Sesionistas, el lado B de la música. Conocé a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, les proponemos acercarles la palabra, el testimonio, las historias y sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. ¿Cómo estás, Miguel?
¿Qué tal? Buenas noches, Lolo. Muy feliz de hacer este hermoso programa y un gran cariño a todos los oyentes que semana tras semana están ahí con nosotros acompañándonos, como nosotros a ellos. Y una hermosa noche, es una noche, un frío cálido, podríamos decir.
Siempre arrancamos hablando del tiempo. Sí, está fresquito, pero bueno, así es el invierno. Hoy tenemos una base soñada, Miguel. Paul Jackson y J. Morelli, ¿quién pudiera tener esa base para tocar, no?
Oh. Impresionante. La base está, digamos.
La base está, claro. Hoy tenemos al contrabajista norteamericano Paul Jackson. Y después Miguel hace unos días charló con el baterista, con el gran baterista argentino J. Morelli. Miguel, ¿estuviste tocando el sábado en Café Berlín?
Café Berlín, en un lugar mítico, ¿no? Un lugar, el lugar de jazz emblemático.
De Madrid.
Así es. Pero este está en Devoto.
Muy bien. Bueno, una diferencia de 15.000 kilómetros.
Sí, ahí nomás, están cerquitas. En subte se llega muy rápido. Así que estuvimos con el maestro Diego Frenkel, que sigue presentando su disco Medusas. Y bueno, con Diego nos conocemos hace mucho tiempo desde la portuaria. Y bueno, ahora está en su trabajo solista. Así que en un muy buen lugar, con linda música y ricos tragos de autor. Y a comer y a beber rico. Lolo, contame, ¿a quién tenemos hoy?
Sí, Miguel, hoy tenemos a Paul Jackson, como dijimos al principio del programa, este bajista, contrabajista, nacido en Oakland en 1947, lamentablemente falleció en el año 2021. Bueno, maestro de bajo, de contrabajo, él había egresado del Conservatorio de Música de San Francisco. Bueno, luego después fue profesor en la Berklee y en muchas escuelas de música en Estados Unidos y en Japón, que fue el lugar donde se radicó, donde se instaló a partir del año 1985. Pero volviendo un poco para atrás y siguiendo con esta breve reseña de Paul Jackson, saben que todo este material lo pueden encontrar en las redes, pueden por supuesto escuchar la gran cantidad de música de estos sesionistas internacionales que les acercamos semana a semana. Paul Jackson, digamos que saltó un poco a la fama o a la popularidad allá al principio de la década del 70 con el trío con Herbie Hancock, ¿no? Ese trío que fue donde grabaron 3 o 4 discos del 73 al 77 que, bueno, han hecho una música inolvidable. Además, tuvo tiempo para hacer música de cine, realizó varias películas en Hollywood y a partir del año 79 comienza a grabar sus discos solistas. Por supuesto, siempre dentro del funk, del soul, del jazz. Esa fue la sonoridad, el estilo donde más se desarrolló Paul Jackson. Bueno, justamente este primer disco, Black Octopus, vamos a escuchar el tema Funk Time Free, uno de las grandes canciones de aquel disco del año 1979. Paul Jackson, hoy en Sesionistas. Thank you.
seguimos en esta cálida noche fría en Sesionistas con mi amigo, mi hermano Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita, que semana tras semana los acompañamos en este hermoso programa lleno de música, de músicos nacionales e internacionales por FM 96.7, Radio Nacional Clásica. Lolo, ¿tenemos algo más de Paul Jackson?
Dale, sí, seguimos con Paul Jackson. Miguel, habíamos llegado un poco al año 85, donde Jackson se radica, se va a vivir a Japón, donde toca con los principales músicos de ese país, sigue con sus grabaciones de discos solistas y, por supuesto, con su parte académica. Pero además, claro, en su extensa carrera, porque ha grabado con casi todos los grandes músicos del siglo XX, no sé, George Benson, Oscar Peterson, Sonny Rollins, Miles Davis, Aldi Meola, George Duke, Wyan Short, de Chick Corea, Tower of Power, bueno. Y por supuesto con su socio de tantos años, Herbie Hancock. Con él habían creado en principio aquel trío de Headhunters, los cazacabezas, ¿no? Y luego, bueno, luego Hancock se fue de esa agrupación, pero Jackson siguió adelante con giras y con discos. Esto es un poco lo que se considera el principio, ¿no?, del hip hop, esa cosa de ese funk rockerizado, ¿no?, ese soul rockero que tanto éxito tuvo ahí desde el año 73 hasta principio de los años 80, que duró esta formación más allá de los cambios. Vamos a escuchar de este disco el famoso tema Watermelon Man, ¿no?, con Herbie Hancock en los teclados, por supuesto Jackson en el bajo y Herbie Mason en la batería. Watermelon Man del año 1973 y seguimos en Sesionistas.
¿cómo les va? Soy Nito Mestre, les quería mandar un saludo grande para el programa Sesionistas, para Lolo Micucci y, por supuesto, Talarita. Me hubiese gustado cantar a dúo con Joni Mitchell y me hubiese gustado cantar a dúo con Elton John, Tiny Dancer.
Blue Jean Baby, L.A. Lady, seamstress for the band, pretty eye, pirate smile, you marry a music man, ballerina, you must have seen her dancing in the sand. Now she's in me, always with me, tiny dancer in my hand.
sesionistas del mundo.
Y seguimos en Sesionistas, y muchas gracias al maestro Nito Mestre, una leyenda de la música argentina y un tipo tan copado, siempre que uno se lo cruza en algún aeropuerto, en algún escenario, siempre una persona tan agradable y con buen humor. Así que un capo, Nito, muchas gracias y espero que nos crucemos pronto.
Vamos a tener artistas participando en el programa, como siempre hacemos con los músicos. Para el final tenemos una gran sorpresa que se las voy a anunciar para que se queden en esta madrugada, porque lo tenemos a Morris, recién pasó Nito, por supuesto, y Morris también nos va a contar detalles de sus dos primeros discos, de 30 minutos de vida y de Fiebre de Vivir. Detalles que tienen que ver, por supuesto, con la temática de nuestro programa, con quiénes los grabó, quiénes fueron los músicos. Se van a sorprender cuando Morris les cuente algunos detalles de quién tocaron en esas famosísimas obras.
Y qué memoria, ¿no? Acordarse de todos los músicos, de los técnicos, después de tantas sesiones, tantos discos grabados.
Bueno, el primer disco fue en el año 71, pero de eso se trata este programa. Nuestra idea es volver a traer la sonoridad y volver a traer a la memoria de todos ustedes estos músicos que han construido la literatura musical de los últimos años de Argentina y del mundo. Miguel, entramos en la parte de nuestro programa donde presentamos el sesionista argentino. Dije al principio del programa que hoy teníamos una base soñada con Paul Jackson y J. Morelli, así que no hay duda que vamos a charlar con el gran baterista argentino J. Morelli.
Una eminencia de la batería, y aparte, qué loco cómo cumplió su sueño, ¿no? De tocar con Al Jarreau.
Y con Spinetta.
Así es.
Que eran sus dos sueños allá en su pueblo, allá en Santa Fe, ¿no?
Impresionante.
Venado Tuerto.
Un par de veces tocamos con él, no me acuerdo con quién, pero trabajamos juntos. Un gran músico y un ser increíble, una persona divina. Y él contaba lo de Al Jarreau, hasta que un día me enteré que ya estaba tocando con él. Impresionante.
Increíble.
Cómo se cumplen los sueños cuando uno proyecta y
trabaja,
hace las cosas,
¿no?
Y hace las cosas bien, por supuesto.
Sí, un gran baterista. Yo tuve una sesión con él hace muchísimos años, ni bien llegué a Buenos Aires. Grabamos junto con Cachorro López, Jota y Alambre González y Guillermo Cides el disco de Facundo Monti, el hijo de Jaco Monti, el cantante. Y para mí también, verlo a Jota armando su batería. En ese momento él estaba, creo que trabajando con Diego Torres. Sentía una responsabilidad, ¿viste?, de tocar ahí. Pero bueno, fue un gran disco y una muy buena experiencia. Charlamos en Sesionista, Miguel conversó con Jota hace unos días. Como siempre hacemos en el programa, queremos saber cómo fue ese paisaje de infancia, cómo fueron los principios musicales en la vida de Jota. Y esto nos contó, qué sonaba en su casa, cómo era la relación musical con sus padres. Bueno, esto nos contó Sesionistas.
Te cuento que vengo de una familia maravillosa en cuanto a crianza y música. Mi viejo pianista de toda la vida, mi abuelo tocaba trompeta y bandoneón, y desde que tengo uso de la razón mi viejo me llevaba a todos los ensayos, así que no me perdía ninguno. O sea que mi viejo y mi abuelo tenían dos grupos diferentes, uno de tango, que eran ellos dos, y hacían temas de Piazzolla, piano y bandoneón, estaba increíble. Y el otro grupo era de música pop, con metales, guitarra, bajo y batería, así que yo, desde que tengo uso de la razón, todo el tiempo al lado del batero, a la vez tomaba clases de piano con mi viejo, que me tenía, viste, al trote ahí con los ejercicios, con el anom y todo eso para mover los dedos en el piano, pero todo el tiempo me iba hacia la bata, así que ese fue el primer approach, a full, ahí, apasionado y alucinado con la bata, no podía creer. Mi primer profesor grosso de bata fue Carlitos Riganti. Estudié un año más o menos con él y después tomé algunas clases con Alex Sanguinetti, un batero muy grosso también que está en Europa. Así que esos fueron mis profes de bata.
Jota, contanos, ¿qué es para vos ser un músico profesional, un sesionista?
Ser músico sesionista es un privilegio también, porque te da la posibilidad de grabar y tocar con diferentes artistas y aprender muchísimo, y tenés que estar preparado para tocar diferentes estilos, ¿no? Así que está buenísimo. Yo siempre comento que hay como dos formas. La que tenés, como por ejemplo en el caso mío como batero, de hacer tu banda de garage cuando sos pendejo y pegarla y tocar siempre con esa banda. Y la otra es sesionista, tocas con uno, con otro, y bueno, con diferentes artistas. Está, los dos caminos son buenísimos y son, en el caso de ser sesionista, es un desafío muy, muy grande. Está buenísimo, hay que estar preparado para todas las batallas.
Seguimos aquí en Sesionistas charlando con el baterista argentino J. Morelli. Le pedimos que nos cuente con quién ha grabado y tocado en todos estos años.
Bueno, te cuento. Comencé mi carrera profesional con La Torre. Después pasé por Viuda e Hijas, Rubén Goldín, Tito Vitale, Papo, Madre Atómica, Spinetta, 5 años. Después estuve 4 años con Diego Torres. Estuve 5 años con Al Jarreau. 4 años con Fito Páez, muchísimos años también con Luis Salinas, y actualmente estoy con los Enanitos Verdes desde el 2009. Soy miembro de la banda, con la cual estoy muy feliz, y actuamos muchísimo en todo lo que es Latinoamérica, especialmente en México y Estados Unidos. Con el grupo La Torre grabé 3 discos. El primero, que se llama La Torre, que está compartido con Ricardo Giles, hermano de Gustavo, y el segundo y el tercero son Solo Quiero Rock and Roll y Viaje a la Libertad. Solo Quiero Rock and Roll lo grabamos en Ibiza, fue una experiencia alucinante, la verdad que un estudio maravilloso, una experiencia única, espectacular. Y bueno, con ellos estuve 3 años hasta que me fui con Metrópolis, con Ulises Butrón, que era un crack increíble. Me acuerdo que a veces a los ensayos venía Gustavo Cerati y nos poníamos a zapar. Ellos eran muy fan de King Crimson y sacábamos ostinatos así, cosas, ritmos irregulares, que a mí es algo que me apasiona, tocar en 7, en 9, en 11. Y bueno, la verdad que fueron épocas increíbles. Con Spinetta toqué 5 años, desde el 87 al 92 más o menos, y tuve la suerte de grabar 3 discos alucinantes, que son Tester de Violencia, Don Lucero y Fuego Gris, que fue la música para una película. Así que una gloria.
J, contanos cómo fue el encuentro con Luis Alberto Spinetta, cómo llegaste a tocar con él.
El llamado de Luis fue el llamado de Dios al teléfono negro que tenía mi abuela en Constitución. Cuando me llamó Luis fue algo increíble. Yo venía tocando con Madre Atómica, con el Mono Fontana, Lito Pumer y Guille Badalá, y el Flaco nos venía a ver bastante seguido y siempre me decía, viste, en algún momento te voy a llamar, y yo decía, bueno, por favor, me muero por tocar con vos. Y bueno, ese día se dio, porque él venía tocando con Pomo por muchísimos años, y en un momento ellos no tocaron más, y el Flaco tocó una época, la época de Privé, y Madre en Años Luz tocó con Máquina, y tocaba con Máquina en vivo, que la disparaba Chofi Farolo. Y era muy raro ver la banda, que sonaba impecable, con Guille Arrón, Machi, Mono Fontana y Luis, y el Chofi disparando las máquinas y sin batero. Así que era muy loco ver eso. Así que bueno, pintó el día, yo venía laburando con Lito Vitale Cuarteto, que habíamos hecho un cuarteto alucinante con Marcelo Torres y Manuel Miranda, Lito y yo, y estaba buenísimo. Así que fue muy duro decirle a Lito que Luis me había llamado, porque yo tocaba con Madre Atómica también. En ese momento era como que se podía tocar en varias bandas, como no había por ahí tanto laburo y no se te cruzaban las fechas por ahí como ahora. Así que, bueno, y fue así. En un momento me llamó Luis. Yo al principio pensé que era una joda, no le creía. Y no, me dice, soy Luis, venite al Teatro Astral, vamos a tomar un café y te quedás a ver el show y hablamos para los ensayos. Y bueno, instantáneamente fui, era verdad, me había llamado él. Fue algo increíble, increíble, Turco, te juro. Una sensación de felicidad, de placer, decir, toco el cielo con las manos, ¿viste? Tocar con este tipo que yo ya, imagínate, venía escuchando toda su carrera, de Almendra, Pescado, Spinetta, Jade, Invisible, era algo inalcanzable, ¿viste? Realmente, cuando me llamó fue algo increíble, ¿viste? Así que bueno, vi el show, charlamos, ya arreglamos los primeros ensayos. Y me acuerdo que fui con mi Gretsch, tenía una Gretsch negra, 22x16, 12, 13, 16, que me la había traído de Nueva York. Y el flaco le decía, el flaco se recopaba con la bata. Decía, loco, tengo una estufa parecida al ton de pie. Me decía, alucinaba con eso, ¿viste? No sé. Bueno, una anécdota ahí que te tiro. Pero empezamos a, como te decía antes, empezamos a ensayar y los ensayos eran súper rigurosos. Tres veces por semana, tocábamos muchísimas horas. Y de eso se trata, ¿viste? Sacrificio y mucho laburo. Con tremendos músicos, y vos le sumás el talento al sacrificio de laburar, las cosas se logran. En los shows en vivo, a mí me emocionaba mucho tocar La Pared, La Luz de la Manzana, Lejísimo, Tres Llaves. La verdad que era una cosa que te corría por dentro, un sentimiento, una emoción, una felicidad. Era algo alucinante, tremendo, tremendo.
No sigas siempre en la pared.
Seguimos aquí por Radio Nacional Clásica en Sesionistas, conversando hoy con el baterista argentino J. Morelli. ¿Cómo la está pasando, Talarita?
Impresionante, qué lindo tener a músicos talentosos y amigos de la casa, amigos de tantos años de compartir escenario, así que hermoso.
¿Tocaste con Jota?
Tocamos varias veces, no recuerdo ahora con los artistas, fue hace muchos años, pero ya le voy a preguntar cuando nos juntemos.
Y claro, ustedes han andado, usted ha tocado tanto, Tararita, que tiene que andar anotando. Y
nos vimos en la noche, nos cruzamos muchas noches.
Ah, ¿usted sale de noche?
Ahí por un par de avenidas que se cruzaban, nos vimos muchas veces con el maestro.
Mire usted, o sea que ha tenido buenos encuentros, porque anoche suceden los buenos encuentros.
Y lo mejor, diría, bueno, se podría decir.
Vamos a volver entonces a la conversación de hoy, cambiando de tema. Seguimos y le preguntamos a Jota qué cosas le parece que se pueden mejorar en nuestra relación de trabajo, en nuestro rol de trabajadores, en nuestro oficio de la música, y esto fue lo que nos contó aquí en Sesionistas.
¿Qué cosas se podrían mejorar? Bueno, yo la verdad que noto que toda la camada, los músicos jóvenes, les encanta ensayar y son muy profesionales, son muy estudiosos. Lo que estaría increíble es que haya más lugares para tocar. Eso me encantaría que cambie. No solamente 3 o 4 que hay, que están buenísimos, pero que haya muchos, que en cada bar, en lugar de pasar, o sea, se puede pasar música también, pero que haya una banda siempre, en todos los bares. Eso me encantaría que cambie.
Jota, ¿cómo ves el panorama actual de la música argentina?
El panorama actual de la música argentina, la verdad que lo veo, pero increíble, ha crecido muchísimo estos últimos años, impresionante la cantidad de pibes que se tocan todo, bandas under y no under, que se suenan la vida, y me parece espectacular. Realmente estoy muy feliz por todas las bandas que les está yendo súper, súper bien.
Jota, esta pregunta nos gusta hacer en el programa, o esta parte del programa, porque te pedimos en el plano de la fantasía, del sueño. Seguramente has cumplido, como contó Miguel hace un ratito, como charlábamos, todos tus sueños musicales, pero ¿te quedó algo pendiente? ¿Con quién te hubiera gustado grabar, o qué tema te hubiese gustado grabar o tocar, ¿no? Por supuesto.
En el plano de la fantasía te nombro dos artistas que me encantaría tocar algún día de mi vida, o zapar o lo que sea, que son Sting y Jeff Beck. Cualquier tema es bienvenido. Todo el repertorio me parece alucinante. En el caso de Sting, todo lo que hizo con The Police y algunas cosas solistas son increíbles, la mayoría. Y Jeff Beck, bueno, toda su discografía me parece alucinante. Uno de mis temas favoritos lo toca Simon Phillips y se llama Space Boogie, que está en el disco The Aran Back de Jeff Beck. Es algo increíble. Comienza en 7, después pasa, tiene compases de 5, de 6, por momentos está en 4 el tema. Eso es algo imperdible. Es una reliquia de la música. Lo que toca Simon ahí es algo increíble. La música, cómo está compuesto el tema. El tema es de él, de Simon Phillips y Jeff Beck. Es una perla increíble, alucinante. Se la recomiendo, pero grosso, grosso.
Y seguimos en Sesionistas entrevistando al gran maestro J. Morelli, un baterista de lujo, y le preguntamos, J., ¿cómo es tu rutina diaria en cuanto al estudio de la batería?
Te cuento, mi rutina de estudio es practicar por lo menos 4 horas diarias sobre música, o de repente imaginarse algún fraseo e improvisar sobre eso en diferentes compases. Y bueno, así que por lo menos meterle 3 o 4 horas diarias.
Bueno, y así llegamos al final de nuestra charla de esta noche con J. Morelli. Y para terminar le pedimos de su vasta carrera si puede recortar algo de su experiencia que le parezca que le puedan servir a los chicos y chicas que sueñan con alguna vez ser músicos. ¿Qué te parece, J., que podrías recortar de tu experiencia personal?
Bueno, un consejo útil es tener muchísima disciplina para practicar y estudiar por lo menos 3 o 4 horas diarias, ser buen compañero, cumplir los horarios a rajatabla, y ahí te van a volver a llamar todo el tiempo. Así que, y darle con todo, no aflojarle nunca ante las adversidades, porque a veces se pone difícil en el rubro nuestro, la música. Así que darle para adelante con todo. Un abrazo enorme.
Sesionistas, los otros músicos.
Así llegamos al final de una nueva emisión aquí en Sesionistas. Bueno, J. nos acaba de dejar su testimonio invalorable para nosotros, porque es una persona muy admirada y músico muy talentoso, y vuelve a coincidir con tantos colegas, ¿no? Esto de prepararse, formarse, ser puntual y confiar en que de esa manera se va a poder generar y sostener el trabajo a través del tiempo, ¿no? Eso más su rutina diaria de 4 horas por día, ¿no? Que eso también a veces el público ignora, que atrás de un instrumentista hay mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha formación. De mi parte, hasta la semana que viene. No se pierdan el final de nuestro programa, donde va a estar Morris contando algunos detalles de sus discos. Le dejo la palabra a mi compañero Miguel para que se despida. Nos escuchamos la semana que viene.
Qué importante lo de la responsabilidad, ¿eh? Qué lindo eso, desde la infancia ya tenerlo, adolescente, pensar en lo importante de la responsabilidad en este mundo donde estamos, donde lo más importante son las relaciones humanas. Que tengan una hermosa semana, disfruten de cada día que Dios nos regala, a gozar de cada día con todo, pero eso sí, siempre muy bien solfeado.
Hola, soy Morris. El disco 30 minutos de vida, ahí tocaron, la batería tocó Javier Martínez de Manal, en El Oso tocó el bajo Papo, y la guitarra la tocó Claudio Gavis, Richard Green, organista, tocó el órgano. En realidad Sesionistas no eran compañeros y amigos. Yo toqué en De Nada Sirve la guitarra y fue grabado en TNT con 2 técnicos. Uno fue Salvador Barresi, que después fue técnico del Teatro Colón. Y otro fue Tim, croato, que era músico del grupo TNT. Y muy importante el productor, que fue Jorge Álvarez, de Sello Mandioca, que daba absoluta libertad y que ponía el dinero para hacerlo. El piano de Olivo son 2 pianos lanzados a diferentes velocidades. Ahí intervino Inés, que me dio algunas ideas armónicas. En cuanto a Fiebre y Vivir, hay 2 españoles y 2 argentinos. Manolo Iglesias, de Tequila. Felipe Lipe, también de Tequila. Ariel Roth, en guitarra. En piano está José Torres. Yo en guitarra y pedales y distorsionadores, octavadores. Muy importante acá en este disco Fiebre y Vivir fue Vicente Mariscal Romero. En las voces, para Sábado en la Noche y Zapatos de Camisa Azul, hubo un montón de voces. Ariel, Alejo Stivel, Borsani, Joe Borsani, cantante, Marité, su mujer, yo, Manolo. Bueno, fueron 7 voces, que multiplicadas por 2, doblamos 2 veces, fueron 14 voces. Eran estudios grandes, amplios, y en grandes estudios se pueden hacer realmente maravillas. no querría olvidarme de otros músicos, amigos y además artistas, además de sesionistas, por ejemplo, Ricky González en la batería, Alejandro Schassenbach en el bajo, Hernán Viari en la batería, siempre presente Lolo desde el año 55, desde el Coliseo. También yo incluiría en los sesionistas a los sonidistas, por ejemplo, Luis Volkov, Adrián Bilbao, Will Zuloaga y más. Hoy en la actualidad compartimos escenarios y shows con Chicho Salerno al bajo, Víctor Volpi a la guitarra, Cristian Faeda a la batería y otra vez Lolo. En cuanto si grabara baladas, sí, me gustaría, por ejemplo, la orquesta de Jobim, las primeras orquestaciones de Malvicino, Nelson Riddle, y si fuera rock, sin duda, Little Richard. Y quiero agradecer también a Tomás Alva Edison y a otro inventor francés por el milagro de la grabación, que fue la gran ilusión realidad del siglo XX. Bueno, espero que esta información les haya sido útil y recalco que aparte de ser sesionistas eran amigos, artistas y músicos compañeros. Un abrazo a todos y al programa en especial. Una posdata sería que los se han nombrado poco, pero muchos han luchado por la música y si de alguno me olvido, igual hicieron lo suyo. Así que un saludo a Pone Sica, el príncipe de los DJs, DJs. Y yo soy Morris y los saludo a todos y espero que les sea útil y agradable esta información.
Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar. Pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado, era una noche. Yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo pero las tardes son mías, vuelvo al bosque, estoy contento de verte.